¿Qué se estará preguntando Aurorita?
No, pues Jorge.
Señora.
Imagínate que yo casicito no logro llegar hoy aquí a Blue.
¿Con el qué pasó?
No, pues con eso está así bloqueando, haciendo plan tortuga y que peleando contra los de Uber. Y como siempre, el que lleva del bulto es el ciudadano. ¿Quién va a arreglar esto entonces?
Hola, y vimos unas imágenes ahora en Noticias Caracol al mediodía y el reporte también de Blue Radio. Personajes... decían que eran taxistas pinchando las llantas de todos porque dijeron no vamos a agredir pero vamos a
defender y bajando del carro a otros pasajeros y rompiéndoles vidrios a los colegas que
parece
sí querían
ISIS,
trabajar
pero eso, tampoco, sí. Es que ellos dijeron que y el la comunicación que oíamos y que habíamos pasado es que los líderes de la protesta decían no vamos a dañar los carros pero como hay empresarios y empresas que obligan a los conductores a sacar el taxi y la idea es no sacarlo pues les pinchamos los carros para que no puedan andar porque claro. Ellos decían, si usted trabaja en una empresa, el gerente le dice, usted saca el carro y trabaja, y si no lo echamos, o faltó al trabajo, ¿cierto? Tendría una excusa o una justificación para sacarlo del trabajo. Pues usted saca el carro porque está obligado por la empresa, ellos le pinchan. Porque pero veíamos cómo pinchaban esos carros y tiraban piedra y todo.
Pierde el taxista.
Yo en realidad... No sé, y voy a preguntarle a don Álvaro y a Juan, porque veíamos ahora los informes de las protestas, bajar a los usuarios de los vehículos que decidieron no irse a la protesta. En el centro de Bogotá los manifestantes debieron ser despejados por la fuerza y a la orden de la policía. En otras ciudades los taxistas se unieron a la iniciativa, como en Cali, decíamos, como en Medellín, cientos de taxistas bloqueando principales vías donde hay trancones, donde la gente tiene que llegar. Hay libertad. Y en una democracia se puede protestar, pero la protesta va hasta donde afecte a los demás. Y la idea es que los vemos en unas agresiones. Y en mi concepto personal, don Juan y don Álvaro, la pregunta es cómo darle solución, pero rápido, a este enfrentamiento. Porque es que esta no es la primera protesta. Ellos están hablando y pidiendo cosas, los taxistas, que son necesarias, como hablábamos ahora. Están pagando impuestos, están pagando cupos, etcétera. Y tienen que resolver de alguna manera. Y si se deja... alargar el chico, como se dice en el argot popular, si se deja alargar, pasa esto de las protestas. Y los afectados, como dice Aurorita, el usuario que va en el taxi lo bajan.
Claro.
El conductor que vive de su carrito y le pinchan la llanta. Don Juan, darle solución a este enfrentamiento, por Dios.
Lo que sigue sucediendo entre los taxistas y Uber es que la regulación no es clara, las normas no son precisas, las reglas de juego no están establecidas y terminan pagando los usuarios los platos rotos. Empezando por la definición acerca de ese mundo misterioso de los cupos de los taxis. Hoy, para poder rodar un taxi por las calles, toca pagar unas sumas que son absolutamente millonarias por ese cupo. No sucede lo mismo con los Uber. Dicen quienes tienen los taxis, no es justo que para poder empezar, para bajar el taxímetro, tengamos nosotros que pagar este cupo y los otros no. Ese modelo de los cupos le ha quedado grande al Estado, no se ha podido reglamentar, es misterioso, hay quienes acaparan los cupos, los revenden, el mercado es caprichoso, las operaciones no son transparentes, en fin, con la incorporación de tecnología, la falta de diálogo interna del gobierno ha afectado mucho. No se comprenden las regulaciones y las ideas del Ministerio de Transporte con las del Ministerio de TIC. Los derechos de los usuarios no han estado en primera fila. La diferencia en los tratamientos entre una ciudad y otra. Los problemas de seguridad que han denunciado los taxistas, que son ciertos, taxistas atracados, taxistas muertos, la inaceptable sustitución de autoridad cuando algunos pretenden tomarse la justicia por mano propia. A mí me parece que en este tema, cuando los conflictos se vuelven mayores y afectan a los usuarios, lo que ha faltado es Estado, gobierno, decisiones para organizar el sector, posturas para evitar el abuso, claridad conceptual en el destino, exigencia en los tiempos para que se cumplan los requisitos. Ha faltado también superintendencia en el control y vigilancia de las empresas. En fin, cuando se desbordan los problemas en el sector, el Estado tiene que intervenir y no lo ha hecho de manera afortunada.
Ya el gobierno, Juan, habló y dijo que en los próximos días va a anunciar las medidas, la reglamentación, pero eso se está esperando hace rato. El problema es que se empieza a alargar el chico, se empieza a permitir esto y no puede seguir. Digan cómo es, señor gobierno, diga cómo es la cosa, quién funciona, quién no funciona, quién es permitido y quién no. Y listo, esas son las reglas de juego. Pero si no, se nos van a alargar las protestas y vimos imágenes, don Álvaro, que no son muy cómodas y están muy atentos a lo que pueda pasar esta tarde. Pero es que le afecta, como decía Aurorita, a la cantidad de trabajadores en las ciudades del país que tienen que llegar. Puede que no van en taxi, van en bus, está trancado. Puede que no van en bus, van en carro, quedaron peor. Y el que va en taxi lo bajaron. Eso no tiene sentido. Ahora, ¿hay derecho a protestar en un país? Claro que hay derecho, pero sin afectar así a los demás, Álvaro.
Sí, este tema tiene dos partes, la protesta y la reglamentación y la evolución del tema. La primera, algunos taxistas dicen, con cierta razón, que no debemos generalizar, meterlos a todos en el mismo saco, porque eso termina privilegiando a los malos, porque quedan escondidos dentro de todos. Hay unos taxistas de un comportamiento distinto, son muy pocos los que usan la violencia o respetan los derechos de otros. Ahí es una unidad de gremio. Y los gremios pues tienen derecho a protestar. Entonces eso es cierto. Pero también hay que decirle a los amigos taxistas que nos están oyendo que esto es una pelea política y que con estos actos están perdiendo la pelea en la opinión pública, porque la opinión pública se resiente mucho con estos hechos por las razones que usted estaba dando, José Alfredo. La gente siente que no tiene por qué recibir las consecuencias de la pelea de un gremio.
Álvaro, discúlpeme. Pero, ok, de acuerdo, lo estamos diciendo, está afectando. Pero si no les paran bolas, si el gobierno no decide y no toma medidas y no las anuncia rápido, pues se desesperan ellos.
Pero ya para allá vamos. La verdad es que aquí estamos recorriendo el mismo camino que se ha recorrido en otras ciudades. Que el proceso ha sido igual en casi todo el mundo, tan lento. Uber empezó en San Francisco y tomó años para resolver el tema en San Francisco. En América Latina creo que solamente Ciudad de México ha llegado a un acuerdo en el tema. Y es que es un tema complejo porque hay que acomodar los intereses de muchos sectores. Está el gremio de los taxistas, que tiene mucha razón porque es el modelo anterior. Pero también tiene que entender que hay un gremio, un sector enorme, el que más está creciendo, que es el que demanda los servicios de Uber. Es esa clase media creciente con mayores ingresos, que tiene quejas sobre el servicio de taxi si quiere pagar un servicio de mayor calidad, como pasan los aviones primera clase y económica. Muchos de ellos son los jóvenes profesionales. En Colombia agreguen el tema de la inseguridad y Uber se percibe como más seguro, sobre todo para las mujeres, sobre todo de noche. Entonces hay unos hechos ahí incontestables que hay que manejar y también los derechos de esas personas hay que tenerlos en cuenta. El punto es que aquí estamos en un cambio de paradigma muy grande. Como decía ahora Hernando, la tecnología está cambiando un negocio que lleva toda la vida, el negocio del transporte, de una manera muy profunda.
No tienen un taxi, tienen el servicio.
Sí.
Unifican y le prestan el servicio.
Lo que le ha pasado a otros sectores, el de ventas mayoristas, la empresa más grande de ventas mayoristas del mundo está en Internet, no paga impuestos en los respectivos países. El negocio de hospedaje, como contaba ahora Hernando, la diferencia es que esos sectores no tenían poder político, ni de hecho como tiene el transporte, la capacidad de parar las ciudades. Entonces, en varias ciudades se ha usado el poder. De hecho, el problema, mire, que es complicado, ¿no? En otras partes del mundo está evolucionando y está evolucionando en contra de Uber. A pesar de que nadie duda que ese sistema se va a quedar y en muchas partes...
Y que funciona en muchas partes.
A Uber está entrando en muchas controversias. Por ejemplo, en Estados Unidos hay muchas quejas de los propios conductores de Uber sobre las condiciones de pago.
Que no les subieron este año, que no que les pagan lo que
algunos
es.
Dicen que les rebajaron la tarifa.
Y a otros les molestó el UberX, el del servicio particular.
Hay otros sectores políticos que atacan a Uber por el tema de impuestos. ¿Cómo así que ustedes no pagan impuestos y ganan billones de dólares? Está el tema de la competencia, está surgiendo competencia. O sea que a Uber se le está complicando la vida en muchas partes. Pero en 10 años nos vamos a morir de la risa.
de que alguna vez Uber hubiera estado prohibido y que hubiera safaris, caza Uberes en las ciudades. Nos va a parecer risible, como nos parece risible hoy que las mujeres no pudieran votar hace unos años. Porque eso es un hecho incontestable. Pero usted tiene razón. Hay que reglamentar esto rápido. Lo que pasa es que no es fácil. Si fuera fácil, se habría hecho hace rato.
Sí.
Y Uber negocia duro porque no quiere dejar que ningún país le ponga condiciones muy fuertes, porque si pierden la batalla en un país, lo pierden todos.
En todos. Es Uber versus taxis, taxis versus Uber. La protesta.